Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización,
planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared,
entra en shonengames.net.
Lista.
Lista.
Bienvenidos a Shonen Games. Shonenki.
Y yo Ale.
Y en el episodio de hoy hablaremos sobre Xbox, segunda parte.
Al fin, parte 2.
Ya en el último episodio hemos hablado cómo fue toda la movida de Xbox, cómo llega, cómo nacen, las cosas que hacen, todo bello, todo precioso, todo hermoso. Vamos ahora a qué viene después del lanzamiento de la primera Xbox. Vamos a la séptima generación. Mayo del año 2005. Se anuncia un año antes que la PlayStation 3 y que la Wii, la Xbox 360.
Wow.
¿Por qué no fue Xbox 2? No sé. Fue 360.
Y quedaba una vuelta.
Y quedaba en el mismo sitio.
Exacto.
Esta consola fue muy bien recibida. De hecho, creo que históricamente es la mejor. Ya venía con todo el tema para conectarse a internet. Ya venía con el marketplace completamente depurado para que pudiese acceder a ciertas cosas en línea o comprar juegos. O sea, ya venía como con todos los hierros en comparación a la anterior.
Y era la misma.
Era un modelo nuevo.
Entiendo que era el modelo nuevo, pero el mismo sistema, me refiero. O sea, si tú estabas pagando el de la 1, ¿te servía para la 2?
Creo que no. Porque aquí nace entonces la Xbox Live, ¿ok? O la XBLA.
Oh.
Que básicamente era un servicio que te conectabas y conectas con todo el mundo y todo online y todo bello y todos caían a plomo en línea. O jugaban juegos de Xbox, que no sé cuáles son, en línea. Lo interesante de esta consola es que esta consola venía con un tema de generación entre la sexta y la séptima.
Okay.
Entonces, trae juegos de PlayStation 2 que están interesantes y aparte mete sus juegos propios que también están interesantes.
Ok.
Donde destacamos juegos como
Halo
3, 4, los que sea. Porque Halo es lo que mantiene viva a la Xbox. Todo va bien, salieron un año antes, empezaron a vender. Para finales del año 2005 habían vendido 1.5 millones de consolas. Se vendía muy bien en Estados Unidos, se vendía bastante bien en Europa, Asia no lo había logrado todavía. Hay algo interesante en todas estas empresas que deciden salir un poco antes. En el caso de la Dreamcast fue que le cagaron por todos lados con el tema de la seguridad y la piratería. No lo lograron. En el caso de la Xbox pasa algo muy interesante de la 360. La consola venía arrancando bien. Se vendía muy bien. La gente contenta, jugaban en línea, los juegos todos felices. Pero, llegó el anillo rojo de la muerte. Chan chan.
¿What?
El anillo rojo de la muerte, ¿te acuerdas la luz amarilla de la muerte de la PlayStation 3?
¡Oh! Sí, claro, ¿cómo olvidarla?
Exactamente la misma. Un día le das al botón y de repente... Adiós, no funcionaba. Y no fueron unas, fueron un mierdero de consolas que tenían esa falla.
¡Wow!
Entonces, ¿qué hizo Microsoft? Como ya venían con tan buen empuje en el arranque, no podían perder lo que habían logrado con tantos años con la otra consola. Y esta apenas estaba saliendo. Entonces, ¿qué hicieron? Mandan a recoger las consolas, las reparan y las entregan, o incluso entregan consolas nuevas. O sea, ahí pierden un montón de plata.
Pero sí, no pierden a clientes.
No pierden a clientes, pero se estima que eran más de $1,000 millones en garantías.
Wow.
Entonces es complicado. Le pasó a Nintendo en su momento cuando la Famicom en Japón. Y ahora le pasaba a ellos decir, bueno, hay que invertir plata en reparar esta cagada que es la consola con esta versión.
Ok, pero yo me acuerdo que para la PlayStation, con la bendita luz amarilla, había un montón de videos en YouTube.
Te ponemos un secador.
Que te decían cómo repararla con un secador y todo el cuento. Repararlo. Y la verdad es que funcionaba.
Sí, dos
un
minutos.
Un ratito.
Sí.
Y después fallaba de nuevo. Claro. ¿Había para reparar en...?
No lo sé, quizás sí. A ver, la gente que estaba en Estados Unidos y en Europa decía, mira, se me dañó y la señor, toma una nueva.
Claro.
El de Latinoamérica, pues ahí con su sacador de pelo.
Tienes razón, ¿entiendes? Claro.
Quizás hay alguna cosa, no tuve la consola, no lo viví, sé qué pasaba, pero te la tienes que ingeniar tú por tu cuenta. Pues aquí no hay un servicio de garantía latinoamericano que recogía la consola y okay.
Pero me encanta el nombre, que el anillo de la muerte.
El anillo rojo de la muerte.
El anillo rojo como de la anillo. Muerte.
La consola empieza a vender bastante bien, se mantiene a pesar de las fallas y logra sobrevivir a esa generación. Vamos a hablar al año 2010. En el año 2010, ya si bien estaba la PlayStation 3 y estaba la Wii, todo el tema del movimiento que Wii generó en relación a los controles en relación a la movilidad, al no sedentarismo, a que tú eras el control, bla, Microsoft trata de copiarlo.
Okay.
Y crean el Kinect. El Kinect era una barra con una cámara que tenía el dispositivo que te leía el cuerpo y tus movimientos era el control en el juego.
Sí, lo recuerdo. Lo ponían mucho en los centros comerciales.
Sí, ¿cierto? Por ejemplo con Just Dance. O sea, la gente bailaba.
Claro.
Que estaba de pingo. O sea, tú bailabas allí. Yo no bailo un coño, pero tú bailabas. Y si tenías ritmo
nunca
y tal.
Nunca te vi.
Si me viste, sabes que hago el ridículo horrible. Si te gustaba bailar, jugabas Just Dance y lo disfrutabas un montón. Y te vendían juegos como, por ejemplo, Dragon Ball. O sea, tú veías el trailer del tipo haciendo ese coñazo y el juego era una basura. El juego hacías así y el chico lanzaba los golpes. O un tipo manejando un carro de Fórmula 1 y entonces movía así la mano y tal. Fue interesante el concepto. Generó mucho hype al momento, pero yo creo en la persona que no lo logró. O sea, sí se vendió, pero no fue lo que se esperaba que fuese.
Claro, incluso pensé que era más innovador, porque con la Wii tenías que tener el control en la
claro.
mano.
Acá te leía y entonces tú eras el control. El tema está en que no solamente es que tú seas el control, es que realmente tu movilidad representa un gameplay realmente pulido en el juego.
Claro.
Que sí pasaba con la Wii. De hecho, con la Wii después lo mejoraron, porque después tenían el sensor motion, que entonces jugabas con el control y era más sensible en el Zelda, en el Skyward Sword. Si tú mueves la espada, de hecho se
me acuerdo con... que era un add-on que se ponía
sí,
en el
sí,
control.
El control. Era brutal, pero bueno, aquí prometían otra cosa y no lo logró muy bien.
A mí me gustaba era la Wii Balance.
Claro, la Wii Balance fue lo mismo, era la que te pesabas, hacías ejercicio y tal, que también vendió decente.
Pero en teoría realmente era mejor movida la de Xbox, porque no tenías que comprar nada más que el sensor.
No, bueno, comprabas el aparato, comprabas el Kinect.
Claro, pero
y los
no,
juegos,
pero
vendían aparte también.
Claro, pero en la Wii tenías que comprar el sensor de movilidad, la...
No, la Wii traía todo. Lo que pasa es que después vendían el add-on para el control. Pero si compras las Wii nuevas, ya los controles venían con esa opción integrada en el control.
Ok, ¿y pero la tabla?
La tabla era aparte, era para otro juego.
Bueno, pero por eso te digo.
Claro, pero eso es otra cosa, ¿entiendes? Eso era como otra función, era como otro accesorio.
Ok. ¿Sí?
Lo interesante de esta consola es que vivió entre la sexta generación y la séptima. O sea, tuvo juegos, como te dije, originales, juegos de PlayStation 2, juegos que estaban para PlayStation 3. Ok, evidentemente el lector era de DVD. La PlayStation 3 ya tenía Blu-ray y la capacidad de los juegos eran 9 veces la de la Xbox. Y evidentemente no todos los juegos podían portearse.
Claro. ¿Okay?
Había unas limitaciones ahí todavía técnicas, pero la consola la verdad le fue bastante bien y se comportó también bastante bien dentro de esa generación. Fue descontinuada en el año 2016 y hasta la fecha ha sido la consola más exitosa de Microsoft. Vendió 84 millones de unidades.
¡Wow!
El último juego fue Just Dance 2019.
Me acuerdo que hubo un momento que estaba súper de moda.
Sí, sí.
Y eso lo veíamos en los centros comerciales.
Sí, que bueno, porque era divertido y era como una manera distinta de jugar. Vamos a ver a la siguiente generación. Octava generación, Xbox One. ¿Por qué aquella se llamaba Xbox? Esta 360 y esta One, no sé. No tiene sentido.
No
bueno.
Saben contar.
Y ojo, One escrito, no One de uno, One escrito.
Ok.
En el año 2013, vamos al año 2013, Microsoft anuncia que la Xbox One viene con una renovada imagen brutal y va a incluir un nuevo Kinect. Este okay. aparatico que era que el control tal, una versión mejorada para la Xbox One. El precio de la consola eran $499.
¡Wow!
$100 más cara que la PlayStation 4.
¡Oh! ¿Okay? ¿Y cómo van a competir contra eso?
Y aquí pasó algo muy curioso, que a mí me encantó que pasara porque fue muy divertido. Microsoft entró en una locura sin sentido, donde le decían a la gente que la única manera de jugar la consola era pegado a internet. Si no había internet, la consola era un hermoso pisapapeles.
No.
Sí. Y eso fue antes del lanzamiento. Y aparte anunciaron un mecanismo que no sé en qué cabeza cabía, que era súper novedoso, donde tú no podías compartir los juegos.
¡Me acuerdo!
Entonces
me
tú comprabas el juego y el juego se casaba con tu consola. No podías revenderlo, no podías prestarlo, no podías cambiar, no podías un coño. Se casaba con la consola. Pero en aquel entonces me acuerdo que Sony sacó una campaña que te decía ¿cómo compartir un juego de PlayStation 4? Y era como tipo, paso 1, agarra el juego. Paso 2, solo a tu amigo. Ya.
Thanks.
PlayStation. Y era un golpe duro para Microsoft porque evidentemente había detrás de eso había toda una logística de desarrollo que claramente fue una locura y que el mercado reaccionó muy mal antes del lanzamiento.
Claro. ¿Okay?
Igual después del lanzamiento eso lo eliminaron, por eso es que nunca pasó, pero
yo me imagino que fue
problemático.
Yo me imagino que esa fue la estrategia, lanzarlo a ver qué opinaba la gente.
Claro. También pasaba otra cosa, ya en ese momento las PCs, en esta generación es cuando la PC y las consolas empiezan a tener más o menos el mismo juego. O sea, ya no había tanta diferencia como en generaciones anteriores. Ya no había tanta exclusividad de títulos como por ejemplo había para otras consolas como PlayStation, porque muchos juegos ya estaban en PC. Entonces, como que si yo tengo una buena PC, ¿para qué me compro la Xbox?
Claro.
¿Entiendes? ¿Qué juego hay? Seguramente hubo un Halo, no lo sé, posiblemente lo hubo, pero es como que ya, marico, no puedes estar todas las generaciones sacando el mismo caballito de batalla, ¿no?
Claro.
Me acuerdo, por ejemplo, que para esta versión que me llamó la atención, fue la única cosa que vi de Xbox One y que me llamó la atención, sacaron Killer Instinct. ¿Cuál es Killer Instinct?
No.
Killer Instinct es un juego de pelea de los 90 que salió para arcade y para Super Nintendo, que es una delicia y que es hermoso. Es tipo Mortal Kombat y luchas en combos de 2000 golpes y tal, y es brutal. Que no sé, entonces hasta el año, no sé, 2013 o 2014, después de esos años de inactividad, tratando de vender un poco de nostalgia, y no, tampoco lo logró. Aunque el juego se ve bueno, no lo logró. Bueno, para esta generación, claramente PlayStation 4 dominaba el mercado. Lo interesante y una movida inteligente que hizo Microsoft, que aún a mí no me queda muy claro cómo demonios funciona eso a nivel de números y a nivel de publishers, pero crearon algo llamado Xbox Game Pass, que funciona tanto para computadora como para la consola. Tú pagabas un fee mensual, que creo que son $10, no tengo registrado, un poco más, donde el jugador tenía acceso limitado a biblioteca de videojuegos, la mayoría de ellos viejos, pero te daba unos títulos que estaban nuevos e incluso unos que estaban en lanzamiento.
Wow.
Entonces, en vez de comprar los juegos, tú pagabas esa mensualidad y tú descargabas y jugabas.
O sea, era como tipo un Steam.
Claro, pero tú en Steam pagas el juego. Te venden barato.
Ah, que eran gratuitos.
Claro, tú pagas el fee, es como un Netflix. Tú pagas el fee y tengo estos juegos para que tú descargues cuando tú quieras. Que okay. Eso también lo tuvo la PlayStation.
Y también la Wii. La Wii, yo me acuerdo que tenía un Market, que tú comprabas y bajabas.
Claro, pero
y
no te da nada gratis. La Wii te da... O sea, Wii que toma un demo, 5 minutos allá.
Exacto, eran puros demos.
Eran puros demos, incluso los demos se vencían en la 3DS. Tú jugabas tantas veces y el demo se vencía. En este caso, esto también lo hizo la PlayStation, pero yo puedo entender que un juego que sea viejo, porque ya nadie esté comprando, lo pongas como gratis para que la gente se anime y se suscriba. Pero juegos de lanzamiento es complicado, porque si vas a lanzar un juego, yo no lo compro, me afilio y lo juego y lo descargo y no tengo que gastar plata en el juego. Entonces no sé muy bien cómo trabajaba y cómo funcionaba eso con los publishers. Bien, esta consola finalmente llega a su vida útil en esta generación, ya durante el año 2020, vendiendo únicamente 48.3 millones de unidades. Si te das cuenta, la 360 vendió 84
millones. 84,
exacto. Entonces claramente ahí las cosas no le fueron bien a Microsoft. O sea, de hecho, la Xbox no es una consola que esté consolidada realmente en el mercado. O por lo menos no hasta ahora.
No, ¿no crees? Yo pienso que sí. O sea, se va a la par de la PlayStation.
Se ha mantenido. Claro, está a la par de la PlayStation, pero no es un mercado seguro. O sea, no dicen, ok, listo, nos cagamos en todo. O sea, Xbox One no le fue bien. Sí vendió, se mantuvo, pero si Microsoft fuese una empresa únicamente de videojuegos, ya no hay otra unidad que te soporte las pérdidas.
Entiendo.
Es mi opinión, no lo sé. Vamos entonces al año 2020. Novena generación y última consola de Microsoft hasta la fecha. Xbox Series S and X.
La nevera.
La enfriavino. la verga esa.
La heladera.
La heladera gigante esa que te venden. Esto yo no tengo mucho que decir, más de lo que dijimos en el capítulo de PlayStation. Es una consola nueva, tiene una versión que es solamente digital con la que no estoy de acuerdo, tiene una versión física que es mucho más cara, y te venden los teraflops y los núcleos y los 4K y bla, 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 bla. Yo honestamente desconozco qué juegos hay. No sé realmente que yo diga, oye, es que estos títulos buenísimos, capaz Halo 23, que te podría venir también. Y a la gente que le encanta Halo, pues maravilloso, a mí no me compra, así que yo, esta generación, nueva generación de consolas, no me termina como de convencer mucho, no lo termino de agarrarle amor a las consolas nuevas.
A ver, si tuvieses que elegir entre todas las consolas que sacó Microsoft, ¿cuál elegirías de todas las Xbox?
Posiblemente la 360.
¿Por qué? Entonces,
bueno, porque digamos, no solamente fue la más vendida por una razón. O sea, hay muchos títulos que son propios de la consola, capaz no son los más exitosos, pero capaz son interesantes jugarlos, y hay juegos de PlayStation 2, incluso de PlayStation 3, porteados para la consola. Entonces, si yo no tuviese ninguna consola, en vez de comprarme una Play 2 y una Play 3, me compro la 360 y puedo tener, digamos, entre comillas, según lo que quiera jugar, lo mejor de los dos mundos.
Oh, me gusta.
Obviamente no tiene todos los juegos de la PlayStation 3, solo algunos, pero ahí tú vas como balanceando la cosa según lo que te guste, ¿entiendes? O sea, la gente que jugaba, por ejemplo, FIFA, yo no juego FIFA, lo jugaras en uno y en el otro es lo mismo, ¿entiendes?
Claro.
Y luego siguen saliendo. Por ejemplo, Metal Gear 4 era imposible meterlo en la Xbox porque iban a ser como 25 DVDs, ¿entiendes?
Claro.
Es según el tipo de jugador que tú seas, pero creo que sí sería la indicada. Y después quizás la Xbox, la primera, porque es vieja.
Ok, y como porque, no, es retro, porque es retro. Ok, y si yo compro una Xbox 360 hoy,
sí,
¿puedo conectarla a internet? ¿Funciona igual que funcionaba en ese momento?
No lo sé. En teoría debería funcionar. Y digo en teoría porque me pasó con la Wii, que un día Nintendo me dijo, papi, todo bello contigo, comparte tus juegos digitales bellísimos, pero nos vamos a cagar en ti y bájalos de una vez porque el servicio lo vamos a suspender. Que es la parte que a mí me genera ruido de los juegos digitales, ¿entiendes?
Claro.
Que me dicen, chao el servidor, mi disco duro nunca va a aguantar todo lo que yo compre, y cuando yo quiera jugar un juego como mi Mega Man que tengo, de que tengo 6 años, no puedo porque ya no tengo dónde descargarlo.
Claro.
Quizás esté funcionando, no lo sé. En los comentarios, por favor, nos dicen quienes tengan 360 si está operativo o no en este momento. Bueno, y hasta aquí el episodio de la Xbox. Espero que estén contentos, que lleguen, ¡ay, ya tenemos Xbox, qué bello! Qué... Todo bien. Pero no vamos a irnos sin antes hacer el verdadero o falso. Hay un juego oficial para la 360 pornográfico que usa el Kinect.
¿Oficial? Falso.
Muy bien. Pero si hay un juego de verdad no pornográfico. Fallo. Para la Kinect.
¿Y quién lo desarrolló? ¿Y cómo lo portearon? ¡Explícame todo!
El juego se llama Trix. Tri-XXX.
Ok.
Nombre super original.
Como el cereal. Como el Trix.
Claro, pero con dos X más. Entonces ya no es un conejito, eres porno.
Hay una conejita, claro, y todo sexy. Sí.
Es un juego austríaco. Claramente habían hackeado la consola, o sea, hicieron el port del juego, lo desarrollaron. Y es un juego donde tú te pones un casco de realidad virtual, que no sé dónde demonios sacas, y te pones entonces, y el Kinect recorre tu cuerpo, y son unas muñequitas, así todas en 3D de render, que tú le metes mano y las sopas.
¡Guau! ¡Qué feo!
Es burda de raro. Qué evidentemente, horrible. Microsoft dijo: nosotros no vamos a permitir que eso ocurra, nosotros eso está todo mal, nosotros no jamás apoyaríamos un título pornográfico, pero igual lo hicieron. ¿Okay? Y por ahí anda por la red.
¿Cómo? No entiendo. Se descargaba por internet, te vendían el disco.
¿Quieres saber más?
Sí.
Bueno, tienen que ir ahora y meterse en Patreon porque esta conversación sigue en el DLC.
¿Qué?
Un episodio extendido de Shonen Games, te puedo hacer más información que a nadie le importa. Sí, sí. Sí, porque tenemos que hacer plata y tienen que haber contenido. Así que vamos a hacer, o vamos a tratar de hacer en cada episodio, al final del episodio, una charla dentro del episodio, un poquito más informal, un poquito más de opiniones personales. Y estás en Patreon, pues vas y la ves. Así que ya sabes que tienes ahí un nuevo contenido para Patreon interesante. Se llama DLC. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por habernos esperado y por habernos visto. Recuerden, bueno, que están abiertos los comentarios para que nos den amor o nos puteen.
Pero con cariño.
Toda la gente que llegue nueva, recuerda que tiene Shonen Games para rato. Tienen toda la primera temporada en YouTube. Vayan entonces a shonengames.net. Se registran, así le mandamos la notificación para que vean el episodio. Y ¡ay, Shonen Games! Y van a ver el episodio. Recuerden darle la campanita piripiri. ¡Tum, tum, tum! Se registran. Mamá, papá, abuela, tío. Vamos todos a Shonen Games. Pueden seguir nuestras redes sociales:
Instagram, Facebook y Twitter.
Tenemos Spotify, tenemos Google Podcast, tenemos Apple Podcast, tenemos un canal de Roku, tenemos un canal de Discord, tenemos una app en Android, tenemos una app en iOS. Y pronto vamos a sacar un jueguito. Así que pendientes. Nada, lo tengo.
¡Wow!
Pero va a estar simpático. Bueno, ya saben, por favor, los que tengan dinero y la posibilidad, vayan al Patreon y financien Shonen Games. Mire que ahora tenemos contenido exclusivo. Tenemos una parte que nunca nadie vio y va a estar todo en Patreon. Y tus amigos van a decir: oh no, estoy envidioso y celoso porque yo no puedo, pero yo sí. Capaz lo vas a compartir, pero no importa, compártelo. Después esos carajos también se meten y tal y todo. Compramos más juegos. Gracias por el apoyo a los que ya están ahorita ya. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos. Bye bye.
Chao. Where's that tiger? There's that tiger. Where's that tiger?